El Salmo 120 dice la palabra de Dios así: a Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. ¡Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Sedar! Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por este tiempo que podemos estar aquí en tu casa, por poder ya estar aquí, Señor. Anhelábamos, los que estamos aquí, estar en tu casa. Anhelábamos el venir y adorar tu nombre ante tu presencia. Damos las gracias porque, a pesar de las dificultades, que no solamente son en cuanto a nuestro edificio, sino las dificultades que vienen a nuestra vida, los tiempos de tormentas, que son más allá que aquellas tormentas que han sobrevenido a nosotros de manera física y literal, y que vienen y destruyen y desacomodan cosas. También en nuestras vidas en ocasiones hay tormentas que vienen y desacomodan nuestras vidas. Y Padre, a pesar de eso, podemos venir y alabar tu santo nombre. Y por eso te damos las gracias. Padre, te pedimos que tú hables a nuestras vidas en esta mañana, que nos ayudes a entender a tu palabra, qué es lo que quieres decirnos a nosotros. Y Padre, que podamos nosotros ponerla en práctica para que nuestras vidas sean vidas de alabanza delante de ti. Porque te lo pedimos, damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Es una bendición estar de regreso en el púlpito, poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Doy gracias a Dios y a ustedes por haber podido tomar este mes sabático, porque después de 6 años de estar sirviendo como pastor principal, pude tomar este sabático. Y ya el próximo domingo, el 17, se cumplen 6 años de que hicimos la transición, pero yo comencé una semana antes, así es que hoy en sí son 6 años exactamente de que comencé como pastor principal, y doy gracias a Dios por eso, pero también doy gracias a Dios por este tiempo que pude tomar fuera de las actividades normales. Doy gracias a Dios por todos aquellos que tomaron nuevas responsabilidades, que me ayudaron de una manera u otra para que, aunque yo no estuviera, se pudieran hacer todas las cosas que yo hago normalmente. Y doy gracias a Dios también por aquellos que, cuando les dije, hermano, no me podría seguir ayudando con eso aunque ya esté de regreso, me dijeron, claro que sí. Yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque siguen las asignaturas que son muy necesarias para la iglesia. Uno de nuestros predicadores invitados, lo vi hace un par de semanas, y me felicitó porque me dijo, oye, todo fluyó muy bien dentro del servicio, aunque no estabas tú. No sé si eso es bueno o malo, ¿verdad? Porque a lo mejor me veo medio innecesario, pero yo creo que no. Yo creo que más bien es un testamento y un testimonio de lo que ustedes hacen, de qué tan bien ustedes hacen su trabajo y de qué tan comprometidos están porque la casa de Dios esté bien, los servicios para nuestro Señor vayan bien. Y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por los que sirven a Dios semana tras semana. Así es que gracias, gracias, gracias a todos por todo lo que ustedes hacen. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de mensajes y eso nos va a llevar, como les digo, al final del año. Vamos a estar leyendo estos salmos. Nos vamos a estar enfocando en los salmos 120 al 134, y estos salmos se llaman los cánticos graduales o cánticos de ascensión. Creo que no pudieron encontrar el PowerPoint, pero estos cantos, los salmos son cantos. Para los que no saben, este libro de los salmos es como un himnario, como lo que conocemos como un himnario, como un cancionero. Era donde se recopilaban los cantos que se usaban para adorar a Dios. El libro de los salmos se usaba para que la gente cantara estos salmos a Dios cuando era el tiempo de las alabanzas. Entonces estos salmos son cantos, son cánticos que la gente recitaba o cantaba cuando ellos iban a adorar a Dios. Pero específicamente estos 15 cánticos, los cánticos graduales, se llaman graduales o de ascensión, porque eran cánticos que ellos cantaban cuando ascendían hacia el templo de Dios. La ciudad de Jerusalén es una ciudad, y vamos a estar leyendo acerca de eso como leamos estos salmos, porque cada uno de los salmistas describe distintas cosas acerca de cómo ellos iban avanzando hacia la casa de Dios, que estaba en Jerusalén. La ciudad de Jerusalén está en unos montes y está rodeada de valles y montes alrededor de esos valles. O sea, había montañas, bajaban hacia los valles y luego subían a lo que era la montaña de donde arriba estaba Jerusalén. Y arriba de Jerusalén estaba el templo de Dios. Entonces, siempre había que ascender. Vamos a estar viendo algunos de los salmos que hablan acerca de cómo el salmista compara este lugar, esta posición, a cómo Dios nos defiende. Porque una ciudad que está en la cima está en menos peligro porque alcanza a ver cualquier ataque que pueda venir alrededor. Entonces, ellos iban ascendiendo, y como ellos iban ascendiendo por estos desiertos, iban caminando, iban avanzando, y ellos iban cantando. Cuando había ciertos festejos, cuando había tres distintos festejos que ellos tenían que ir al templo de Dios a adorar a Dios, cuando ellos tenían un bebé y lo iban a presentar, tenían que subir a estos montes, y entonces cada vez que ellos subían, no solamente decían, vamos a llegar allá al monte, y cuando lleguemos al templo, entonces vamos a alabar a Dios. No. Haga cuenta que usted se sube a su carro y dice, yo no le voy a cantar a Dios hasta que llegue a la iglesia, y empieza a cantar con el grupo de la iglesia. No, ¿verdad? A veces llegamos, nos subimos al carro, prendemos una alabanza para ya ir practicando, ir calentando voz en las mañanas, y entonces ya llegamos aquí ya con voz más caliente, con la voz más calientita, ¿no? Para que no se nos salga los kikirikis. Entonces, en el camino ellos iban ya alabando a Dios. Al ascender, iban alabando a Dios. Pero cuando hablamos de ascender, no solamente ellos iban ascendiendo de una manera física. También ellos iban ascendiendo en muchas ocasiones de manera espiritual, porque pasaban por situaciones difíciles. El pueblo pasaba por tiempos, en ocasiones, que les venía la añoranza. Y vamos a estar viendo todos los temas que hablan estos salmos de ascensión. Y son temas de añoranza, son temas de amargura, de sufrimiento, del pecado de ellos, del pecado de otros, del consuelo de Dios. Y esos son temas que ellos, de los cuales ellos cantaban y iban ascendiendo, no solamente de manera física, sino también de manera espiritual, de tal manera que cuando ellos se sentían muy abajo, ellos iban cantando, y como ellos iban cantando, ya para el tiempo en que ellos habían estado en la casa de Dios, llegaban a la casa de Dios, ellos llegaban contentos, porque ya habían estado adorando a Dios, ellos habían estado alabando a Dios, ellos, su alabanza era una alabanza constante. Cuando hablamos de alabanza, y durante los próximos 15 semanas vamos a estar hablando mucho de la alabanza, y cuando hablamos de la alabanza no estamos hablando solamente de la música como alabanza, sino de todas las cosas que nosotros hacemos o decimos, donde estamos mostrando gratitud a Dios y reconocimiento por todo lo que Él ha hecho. Pero no solo eso, sino por todo lo que Él hará. Este era el sentimiento de ellos. Ellos cuando iban subiendo por las montañas, iban recordando lo que Dios había hecho. Iban recordando también lo que estaba sucediendo en sus casas. Porque a lo mejor estaban dejando problemas pendientes en sus casas durante estos días que ellos iban hacia el templo. Estaban dejando conflictos atrás para ir subiendo al templo. Estaban pasando por estas situaciones difíciles. Y entonces ellos cantaban estos salmos. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de estos salmos. Estos cánticos fueron escritos por distintos autores, entre ellos David y quizás Salomón. Cuando lleguemos al 127 les voy a decir por qué estoy diciendo que quizás lo escribió Salomón. Vamos a ver algunas de las cosas. Pero la mayoría de estos salmos, el resto, son anónimos. No se sabe tampoco cuándo se escribieron, pero algunos, por las palabras que nos dicen, nos dejan saber que fueron escritos después del periodo del exilio en Babilonia. O sea, cuando ellos fueron tomados a Babilonia a causa de su pecado, como consecuencia y castigo de su pecado, ellos son tomados a Babilonia, pero Dios tiene eventualmente misericordia y ellos pueden regresar. Ellos pueden volver a ese templo, y ese templo se destruyó y lo reconstruyen. Y cuando ellos volvían a ese templo, ellos recordaban lo que Dios había hecho y cómo Dios los había sacado de esos tiempos difíciles, a pesar de merecer el castigo. Como les digo, vamos a estar estudiando estos 15 salmos y vamos a ver distintos temas: el pecado y el perdón, el sufrimiento y la protección, la amargura, la añoranza y el consuelo de parte de Dios, entre muchos otros. Ahora, quizás usted se pregunte, ¿y para qué estudiamos esos cantos? Si no tienen nada que ver con nosotros. Si fue hace muchísimos años del otro lado del mundo, ¿qué tiene que ver con nosotros? Es una muy buena pregunta. La razón es que, como le digo, aunque estamos muy separados, muy distanciados en cuanto a manera global y a manera cronológica, o sea, están ellos del otro lado del mundo y vivieron hace miles de años, a pesar de eso, sus vidas son muy parecidas a las nuestras. No son los temas que yo les acabo de mencionar, temas que nosotros vivimos todos los días. El pecado, el perdón, el sufrimiento y la protección de Dios, la amargura, la añoranza y el consuelo. No son cosas de las que nosotros también nos preocupamos, también vienen a nuestras mentes, también traemos a veces cargando o a veces las dejamos pendiente cuando venimos a adorar a Dios. Son temas de nuestra experiencia, de la vida diaria. Todos son parte de nuestro peregrinaje en esta vida. Ellos hacían un peregrinaje físico, ¿verdad? ¿Saben lo que es un peregrinaje? Un peregrinaje es ir a un lugar, normalmente a un lugar santo. Normalmente, muchas religiones tienen ciertos lugares santos a los cuales ellos van y hacen un peregrinaje. Los musulmanes tienen un peregrinaje a la Meca. Los judíos tienen un peregrinaje hacia Jerusalén. Nosotros como cristianos no tenemos necesariamente un peregrinaje a un lugar físico, pero sí vamos en un peregrinaje en esta vida, porque nosotros vamos hacia un lugar especial. Hebreos 13:14 nos dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Nuestro peregrinaje es un peregrinaje más larguito, para algunos más que para otros. Algunos tienen más años de vida que otros, pero todos vamos en el mismo peregrinaje. Cuando conocemos a Cristo y tenemos ya un lugar, esa ciudad que está por venir, todos vamos hacia ese lugar. Todos vamos en ese peregrinaje, pero al igual que ellos, nos toca ir por desiertos, nos toca ir por montañas, nos toca ir por tiempos difíciles, nos toca ir por tiempos de cansancio. Y lo que tenemos que hacer al igual que ellos es buscar las razones para ascender y alabar a nuestro Dios mientras ascendemos. Tenemos que ir creciendo o ascendiendo en nuestro nivel espiritual, madurando de manera constante, buscando la presencia de Dios. Ellos iban a Jerusalén para buscar la presencia de Dios. Ellos sabían que ese era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Pero para nosotros tenemos la gran bendición de que Dios se puede manifestar en cualquier lugar en el que le buscamos. En cualquier lugar en el que podamos ir y adorarlo a Él. Pero igual, lidiamos con las montañas, lidiamos con las dificultades, lidiamos con el sufrimiento, y por eso tenemos que aprender qué hacían estos peregrinos, qué se decían unos a otros al escribir estos cantos, cómo se animaban unos a otros, y también que estos cantos nos animen a nosotros en nuestro peregrinaje espiritual hasta llegar a la ciudad que está por venir, nuestra ciudad permanente junto a nuestro Señor. Entonces, nuestra vida diaria es un peregrinaje hacia nuestra morada eterna, y en ese peregrinaje, como en todo peregrinaje, hay cansancio y sufrimiento, hay montañas que escalar, valles de los cuales tenemos que salir, pero avanzamos porque Dios nos tiene ese lugar prometido y Él nunca falla a sus promesas. Por eso, al igual que esta gente, nosotros no solamente vamos en camino a alabar a Dios, sino que en el camino vamos a alabar a Dios. ¿Entendemos la diferencia? Porque en ocasiones pensamos, cuando ya estemos en el cielo alabaremos, a eso nos vamos a dedicar, a alabar al Señor. Pero nos toca comenzar desde aquí a alabar, a reconocer lo que Dios hace. Así es que, como esta es la introducción, y vamos a comenzar con el primer salmo, este salmo 120, y vamos a ver lo que podemos aprender de él. Este salmo es un salmo, como les dije, anónimo, contiene 7 versículos, y como subtítulo, por lo menos para los que están en la versión Reina Valera, lo más seguro es que su Biblia dice, plegaria ante el pecado de la lengua engañosa. Plegaria ante el pecado de la lengua engañosa. Y vamos a ver lo que el salmista expresaba por medio de este canto. ¿Verdad? Usted a lo mejor ha oído cantos así o canciones de la lengua engañosa, ¿verdad? A lo mejor hay canciones que usted las oye y le pegan. Eso era lo mismo que sucedía con estos cantos. Existían estos cánticos y cuando ellos lo oían decía, yo estoy pasando por la misma situación. Y si el salmista salió adelante, yo cantaré porque también saldré adelante. Porque el mismo Dios del salmista es mi Dios. Es que vamos a ver lo que él dice. El Salmo comienza contándonos un testimonio en sí. Nos dice, a Jehová clamé y él me respondió. A Jehová clamé y él me respondió. Ese es su testimonio de él. Ahora, en medio, ya sé que dice algo en medio. ¿Qué dice? Estando en angustia. Entonces vamos a ver lo que será, qué era esa angustia por la que él pasaba. El salmista estaba experimentando en sí la caída de este mundo. La queja del salmista es a causa de la gente que vivía a su alrededor, eran personas mentirosas y buscapleitos. Al principio dice que eran unos mentirosos, labios mentirosos, al final dice yo quiero estar en paz y ellos me buscan hacerme la guerra. Y él ruega a Dios que lo libre de los chismosos y los mentirosos que están inventando calumnias acerca de él. Él trata de vivir en paz con las personas y ellos buscan enemistarse con él y buscarle pleito. Esta era su realidad. Imagínese este hombre iba en camino hacia el templo y se venía acordando de lo que le había pasado, de la gente que venía enfrentando, pero ¿cuál era su testimonio? Estando en angustia, él me respondió, por eso era su alabanza. Entonces vamos viendo qué es lo que él estaba experimentando, dice, esta era la realidad de él, esta era la realidad quizás de muchas de estas personas. Cuando ellos salían de sus pueblos, quizás estaban viviendo en aldeas ajenas. Como les digo, esto cubría muchísimos años de historia. Entonces, algunos vivían cuando todavía era todo el reino de Judá, todo el reino de Israel. Pero también algunos de ellos venían al templo cuando ya estaban mezclados con otros pueblos. Cuando ya había gente de otras religiones mezclados entre sus pueblos, porque no les quedaba otra. Habían perdido las guerras a causa del pecado y a causa de la maldición que había venido sobre ellos por su desobediencia. Tenían que enfrentarse a este tipo de gente a su alrededor, gente que no creía necesariamente como ellos. Y ellos se venían acordando de esas situaciones difíciles por las que ellos pasaban. Vivían en lugares donde abundaba el pecado. Vivían entre pueblos extraños e idólatras, pero al ascender hacia Jerusalén recordaban en este canto y se podían identificar con él. Se podían identificar con el sufrimiento del salmista y seguramente también ellos cantaban este salmo, no solo como una queja delante de Dios, sino porque, como vamos a ver, también habían visto a Dios actuar y estaban seguros de que Dios eventualmente, o si no estaban seguros de que Dios eventualmente actuaría. O ya lo habían experimentado, ya ellos también podían decir, igual que el salmista, a Jehová clamé y él me oyó. O ellos estaban seguros de que a Jehová habían clamado y eventualmente Dios los escucharía. O ellos estaban clamando en ese momento y Dios tenía la seguridad de que Dios los iba a escuchar. Ellos estaban experimentando el sufrimiento, la caída de las personas a su alrededor, el pecado a su alrededor, un mundo caído, un mundo al igual que el de nosotros. Todos en este peregrinaje experimentamos lo mismo, vivimos en un mundo caído, esa es la realidad, este mundo es un mundo lleno de imperfecciones y sufrimientos. Todos pasamos por momentos difíciles por distintas razones, ya sea la enfermedad, problemas relacionales, faltas de recursos o pecado, todos son causados por vivir en un mundo que está caído, un mundo que no es lo que debería de ser. Dios creó un mundo perfecto, pero el pecado de la humanidad lo hizo imperfecto. Ese es el mundo en el que vivimos, esa es nuestra realidad. No hay manera de mejorarlo hasta que Dios actúe y lo restituya. Mientras tanto, vivimos en este tipo de mundo. Vemos la caída de este mundo todos los días. Quizás al igual que este salmista, estamos pasando por diferencias personales que nos están afectando en nuestra vida. Esta es la realidad para todos. Yo les puedo asegurar que como pastor es la realidad también mía. Yo también vivo en este mundo, yo también vivo en un mundo imperfecto, yo también soy un ser imperfecto. Y todos, como somos seres imperfectos y vivimos con personas imperfectas, es la mezcla perfecta para que tengamos los mismos problemas que él tenía. Si usted no está en conflicto con alguien en este momento, qué bueno, pero le puedo asegurar que eso, tristemente, no va a durar mucho tiempo. Somos personas imperfectas, viviendo con personas imperfectas, y esa es la mezcla perfecta para que haya conflictos personales. Esa es nuestra realidad. Quizás no son personas tan malvadas como las que describe el salmista, que son personas que hablan mentiras y que hablan de, y que nos buscan peleas, pero quizás son las peleas dentro del hogar, quizás las diferencias personales en el hogar. Y el deterioro de este mundo nos afecta a cada uno y nos induce a pecar, y eso trae consecuencias. La caída, la decadencia, el deterioro del mundo es una realidad. A causa de eso, las consecuencias de ese deterioro también son una realidad. El salmista estaba en angustia a causa de la mentira de la gente y de su deseo de reñir con él, y él acude a Dios clamando a él porque estaba pasando por el sufrimiento. Él estaba sufriendo los estragos del pecado de la gente. Él estaba pasando por el dolor de los ataques de aquellas personas a su alrededor. Quizás eran sus vecinos. Quizás eran personas más cercanas. No nos dice quiénes eran, no nos dice dónde él, nos dice, perdón, dónde él vivía, pero no nos dice nada acerca de las personas, aparte de que eran unos mentirosos y unos buscapleitos. Pero igual su sufrimiento existía. Él dice auténticamente, le dice todo lo que le está pasando en su vida. Él no esconde la angustia que está sufriendo a causa de los ataques que venían contra él. Él le dice a Dios, esto me está pasando, estoy cansado, mira, mira lo que estoy angustiado, mira todo lo que me está angustiando. Pero esta era, ¿suena esto como un canto de alabanza? No suena así como un canto de alabanza, ¿verdad? Venir y decirle a Dios, la vida no vale nada. No suena como un canto de alabanza si no fuera por el principio del Salmo. A Jehová clamé y él me oyó. Miren mi situación difícil. Pero a Jehová clamé y él me oyó. Ahora nosotros también, al igual que el salmista, nos angustiamos por la discordia con otras personas. Es natural que nos angustien, en especial cuando son las personas cercanas, cuando son personas que amamos, cuando son personas con las que no queremos estar discutiendo, pero por una razón o por otra estamos en conflicto con ellas, nos hace sufrir. Quizás no tenemos vecinos que nos están haciendo la vida de cuadritos, pero quizás en el hogar hay discordias que no hemos podido corregir. Quizás hay problemas en nuestros matrimonios, problemas con nuestros hijos, problemas con nuestros padres, problemas con personas en el trabajo. Todos pasamos por problemas causados por una naturaleza caída del ser humano y sufrimos las consecuencias. Y debemos, al igual que el salmista, ser auténticos en presentar nuestra queja delante de Dios. Él decía, mira Dios, esta es mi situación. Yo no quiero que siga mi situación así. No hay nada de malo con clamar a Dios. Es malo reclamarle a Dios, pero no el clamarle a Dios para que nos ayude, en especial cuando ya estamos en un momento donde no sabemos qué hacer. Porque cuando nosotros ya no sabemos qué hacer, Dios sí sabe qué hacer. Cuando nosotros ya se nos acabaron los recursos humanos, Él tiene sus recursos más allá de los recursos humanos. Cuando nuestros recursos naturales se acabaron, Él tiene recursos sobrenaturales porque Él es Dios. No sé cuáles fueron las acciones del salmista, no sé por qué estaban en desacuerdo, excepto que él dice, yo soy pacífico, yo busco vivir en paz, yo busco hasta hablarles de manera pacífica, pero ellos me buscan la guerra. Muchos de nosotros ni siquiera pudiéramos decir eso. No, yo soy bien pacífico, Yo no sé por qué discutimos tanto en la casa. Yo soy un pan de Dios. La mayoría de nosotros no nos quedamos callados. Pero igual sufrimos. Porque el sufrimiento, la caída de este mundo es real. Y las consecuencias de la caída de este mundo es real. Pero el salmista escribe este cántico, como les digo, no como una queja, sino como un testimonio de alabanza. Él comienza diciéndonos que en medio de esa angustia, él clamó y Dios lo oyó. Dios respondió. Porque no era nomás que, ay, Dios me oyó, ya estamos, todo bien. Dios, obviamente, trajo una respuesta. Él comienza diciéndonos que en medio de esta angustia él clamó y Dios respondió, y eso nos lleva a la tercera realidad. La caída de este mundo es real, es una realidad. Las consecuencias de la caída de este mundo es una realidad, pero la fidelidad de Dios es una realidad aún mayor. Sí, el mundo caído es una realidad, el sufrimiento que nos trae también es una realidad, pero una realidad aún mayor y más importante es que Dios es fiel. Dios es fiel. El salmista comienza dando el testimonio de la fidelidad de Dios. Él dice, clamé y él me respondió. Y entonces nos da el ejemplo de cómo Dios no deja que los agravios permanezcan impunes. Como que hablando a los que lo hacían sufrir, les está diciendo, ¿de qué te sirve tu lengua mentirosa, sino para que sufras las consecuencias del castigo de Dios? Les dice, ¿qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Porque esto es lo que iba a venir de Dios, o lo que vino de Dios, agudas saetas de valiente con brasas de enebro, o sea, ataques fuertes de parte de Dios. El enebro era una madera que duraba mucho quemándose. Dice, agudas saetas de valiente con brasas de enebro. O sea, era un castigo fuerte, un castigo constante sobre aquellos que lo estaban sufriendo. Dice, ¿de qué te sirve haber mentido acerca de mí? Ahora estás sufriendo las consecuencias. El testimonio del salmista es que Dios es fiel, que escuchó su clamor y que actuó a su favor. La alabanza del salmista y de todos los que repetían el cántico al subir hacia Jerusalén era a causa de que habían visto a Dios actuar a su favor en una situación similar, o sabían con seguridad que Dios actuaría, y por eso desde su ascenso al templo de Dios ya iban alabando a Dios. Algunos recordaban este himno o este salmo. Cuando iban ascendiendo decían, yo igualito que el salmista oré a Dios y mira, él me ayudó en esta situación. ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! E iban cantando al subir. Otros iban subiendo y quizás decían, acabo de dejar esta situación difícil en casa. Pero al salmista Dios le contestó. Y yo creo en ese mismo Dios y yo sé que Dios me ayudará. Esa es la razón de estos salmos, que nos recuerden que la realidad de la fidelidad de Dios es mayor que cualquier otra realidad. Que sí hay sufrimiento a causa de la caída del mundo, que sí hay sufrimiento a causa de los conflictos, pero hay una realidad mayor que es que Dios es fiel. Me imagino a esta gente pensando en su sufrimiento y caminando por esos valles y por esos desiertos. Quizás cansados, quizás todos polvorosos, pero en medio de todo eso, alabando a Dios, reconociendo lo que Dios había hecho o lo que iba a hacer. Ahora, ¿qué significa para nosotros esto? Significa que Dios sigue siendo fiel. Esta es una realidad, por tanto, nuestro corazón debe alabarlo. Quizás en nuestros problemas con otras personas no queremos que les caigan agudas saetas con brasas de enebro, pero igual queremos que Dios haga algo grande y sobrenatural. Quizás estamos teniendo un conflicto con nuestra pareja y obviamente que no queremos que les caigan las flechas, ¿verdad? Con enebro, con las brasas de enebro, pero igual queremos que Dios actúe sobrenaturalmente. Igual quizás tenemos problemas con los padres, con los hijos. No queremos que Dios los castigue, pero sí queremos que Dios actúe. En medio de nuestra angustia necesitamos clamar a Dios y clamar con esa con esa seguridad de que Dios va a responder. De que Dios va a hacer algo y por tanto debemos dar testimonio. Queremos que la angustia se convierta en alabanza y que las tribulaciones se conviertan en testimonios. Queremos llegar al punto en que podamos repetir las palabras del salmista: a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Él sigue siendo fiel. Esa es una realidad aún mayor que nuestro sufrimiento y nuestra tribulación. A veces nuestro sufrimiento y nuestra tribulación parece ser una realidad más auténtica que nuestro Dios. Nos enfocamos más en esas situaciones difíciles, y no podemos alabar a Dios. Pero Dios es fiel. Él merece la alabanza porque, sin importar qué es lo que está causando nuestra angustia, es algo que no se puede resistir al poder de Dios. Y aun si no hemos visto la respuesta, podemos alabarlo con la confianza de que Él lo hará a su tiempo y su voluntad, y no hay nada mejor que eso. Dios es un Dios justo y Él actuará contra nuestro verdadero enemigo. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestro enemigo no es la persona con la que estamos en conflicto, sino Satanás y sus demonios, y podemos con certeza decir que Jesucristo ya los venció en la cruz del Calvario, y por eso con todas nuestras fuerzas podemos alabar a nuestro Dios en gratitud por lo que Él ya hizo o por lo que Él hará. Si Cristo pudo vencer a Satanás, si Cristo pudo vencer la muerte y la tumba, ¿no podrá vencer nuestras situaciones difíciles? ¿No podrá arreglar nuestros conflictos? ¿No podrá actuar de la manera que nosotros no lo hemos podido hacer? No debemos olvidar lo que Él ya ha hecho y de dónde Él ya nos sacó. Él fue fiel, Él es fiel y seguirá siendo fiel. Y por eso debemos alabarlo. Nuestras palabras deben de ser las mismas que las del salmista: a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Esa es una alabanza, ese es un reconocimiento de lo que Dios ha hecho. No se resolvió nuestra situación por suerte. No se resolvió porque nosotros hicimos algo. No se resolvió porque finalmente la otra persona se cansó y nosotros pudimos vencer. No, sucedió porque nosotros clamamos a Jehová en angustia y Él nos respondió. Y en ocasiones Dios no nos ha respondido porque no hemos clamado en angustia. A veces no hemos llegado al tal punto de esa angustia de decir: ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Se me acabaron los recursos, se me acabó lo que yo pensé que podría funcionar. Y en medio de nuestra angustia, porque ya no sabemos qué hacer, clamamos al Señor y Él responde. Como les digo, estos salmos vamos a estar hablando acerca de temas muy similares, porque todos pasamos por situaciones así. En otros de los salmos, en este salmo Él hablaba de que los culpables eran otros. En otros de los salmos Él va a decir: yo soy el culpable de mis propios problemas. Pero a pesar de todo eso, Dios siempre es fiel. Y por tanto, nosotros debemos alabar a nuestro Dios. Debemos reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Todo lo que Él ha hecho. Todo como Él nos ha ayudado. Como en el último de los minutos Él actuó. Cuando creíamos que ya no iba a resolverse nuestra situación difícil, Él lo resolvió. Y por tanto, en nuestra próxima necesidad, en nuestro próximo tiempo de angustia, con seguridad podemos decir: a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió, y por tanto, ahora que estoy otra vez en angustia, sé que me responderá. Amén.